días a todos.
¿Tienes preparados los tollos o las papas arrugadas? ¿Qué vas a hacer mañana de comer?
Pues mira, las papitas arrugadas sí, yo creo que sí.
Iré a 9 euros el kilo, madre de Dios.
Está, sí, está como madre para comprarlas.
8,45 las compré yo ayer.
De Canarias,
tremendo, Diego, tremendo.
Este es increíble. Estas son las cosas que realmente importan, porque son las de comer. Pero de eso no estamos hablando, por desgracia. Estamos hablando de la visita del Papa, en breve del Mundial, y entre medias, pues vemos ese marasmo de casos de corrupción que asolan el partido en el gobierno, que es increíble. De verdad es que día tras día, semana tras semana, no podemos tener una noticia alegre. No podemos tener ninguna noticia que nos haga felices, que nos relaje un poco, o que nos haga pensar en un futuro mejor, don Diego.
Pues la verdad es que se está haciendo muy cuesta arriba. Pero fíjate, yo sigo diciendo, y lo hemos comentado en muchas ocasiones, que nada más que hay 2 días para hacer algo para sacar de la Moncloa a Pedro Sánchez. Una es que el PSOE se rebele contra él y otra es que la justicia lo inhabilite. No nos queda otra, porque no esperemos que ni PNV, ni Junts, ni Esquerra Republicana, ni nadie del arco parlamentario, por mucho que digan que van a hacer, no van a hacer absolutamente nada, porque no se ha visto en otra. Así que, ¿quién del PSOE puede empezar a moverle la silla a Pedro Sánchez?
Bueno, vamos a ver. Está claro que dentro del PSOE ya hay movimientos. Lo que ocurre es que este presidente tiene el poder más absoluto que ha habido en la Secretaría General del Partido Socialista en la historia. Y hablo de la historia. Es decir, yo creo que ni siquiera Pablo Iglesias, el fundador, tuvo tanto poder porque tenía también gente que le podía hacer un check and balance, como dicen los británicos. Es decir, un control y un contrapeso. Pero es que Pedro Sánchez no tiene ni control ni contrapeso. Y luego tenemos que tener claro que tenemos el presidente del gobierno más despistado de la historia, porque no se enteraba de nada, no sabía nada. O sea, estaban asolando las corrupciones sus colaboradores más cercanos y él no se enteraba de nada. No sabía nada de lo que estaba pasando con Cerdán, no sabía nada de lo que estaba pasando con Ábalos, no sabía nada de lo que estaba pasando con José Luis Rodríguez Zapatero, no sabía nada de lo que estaba pasando con Leirería mientras se le estaba pagando un sueldo desde el partido, ni de Gaspar Zarrías, en fin, de unos innumerables casos de corrupción que están dirigidos presuntamente por sus colaboradores más cercanos, y él no sabía nada, no se entera de nada. La verdad es que tiene que tener un hombre un despistado. Tenemos un presidente del gobierno que es muy despistado.
Y lo que pues debería también dimitir por eso, ¿no? Si no es porque es parte activa de los casos de corrupción, es despistado.
Correcto, don Diego, es la famosa responsabilidad invigilando, que ya solo con esto en cualquier otro país de Europa ya hubiese dimitido. Es verdad que en cualquier
Saúl,
otro país,
en cualquier
Europa,
país de Europa, con el juicio del hermano, ya no sería presidente del gobierno.
Solo
con el juicio del hermano, que a lo mejor sale está inocente, recordar, porque el hombre, yo creo que lo van a inhabilitar, le van a decir que no es inimputable, después de haber visto que la vi ayer detenidamente la primera declaración. Si repite esa declaración en el juicio, yo creo que tienen que mandar un médico forense para ver si tiene capacidad de ser imputado, porque completo ese chico no puede ser.
No, muy completo no debe ser. Yo también vi la declaración completa y la verdad es que
es tremenda.
No se sonroja porque al final parece que es abusivo lo que estaba haciendo la jueza instructora, en este caso, que hacía preguntas sencillas.
Que además, una jueza instructora que ha sido acosada por Leirería.
Exactamente, que buscaba precisamente los trapos sucios, y para eso se montó la trama de las cloacas del Partido Socialista, que estoy escuchando en los medios afines al Partido Socialista, que esto no es igual que la Kitchen, porque en la Kitchen participaban policías. Que oiga, ¿será igual de repugnante una cosa que la otra? ¿Es igual de ilegal una cosa que la otra?
Es peor en mi opinión, porque en la Kitchen iban a quitarle papeles a Bárcena. Aquí van a coaccionar a jueces, fiscales y miembros de la UCO a condicionar, bueno, pues, y chantajear a testigos, comprar voluntad. Es decir, esto es mafia pura y dura.
Hoy en Tele Pedro Sánchez, es decir, Televisión Española, los colaboradores decían que, por supuesto, no se podían comparar el caso Kitchen con el caso Leire, porque en el caso de Kitchen participaban policías. Ah, vale. En este caso querían ustedes comprar a fiscales que diesen información de la Fiscalía Anticorrupción y que pudiesen desmontar las tramas que se estaban de investigando de los casos de corrupción de la gente afín al Partido Socialista y al Pedro Sánchez, pero no es peor. Es una cosa vergonzosa. Es que, de verdad, uno, cuando ve la televisión, empieza a tener ciertas convulsiones y ciertas náuseas.
Quiero a balas muerto, dijo una persona que cobraba 4.000 euros del PSOE para hacer ese trabajo. Quiero a balas muerto.
Literal. Balas, que como lo saben todos los oyentes, pero vamos, es el teniente coronel que lleva la dirección de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, es decir, la UCO. Es una cosa increíble. Y esto está pasando hoy, y no hay ninguna asunción de responsabilidades políticas. Y encima tenemos que escuchar a los cuatro matados, porque son cuatro matados, hay que dejarlo claramente. Tenemos cuatro ministros matados en el gobierno, por cierto, dos de ellos se llaman Óscar, que lo único que están haciendo es mantener sus lentejas a remojo porque no les queda otra, porque saben que fuera no van a conseguir jamás obtener los réditos económicos que están obteniendo dentro. Y no es que da más remedio que defender la postura de Pedro Sánchez cuando lo realmente normal en cualquier otro país es que estuviesen todos en la calle. Todos en la calle. Es una vergüenza, es sonrojante escuchar a ministros del gobierno de España decir que es que hay una lawfare. Seguimos con el lawfare. Hay 14 casos que les asolan, decenas de personas implicadas, todas afines al Partido Socialista, y siempre hay lawfare. Por cierto, nos quedamos ayer con un detalle que ha pasado desapercibido. El señor Julito Martínez Martínez, Julio Martínez Martínez, alias Julito, ha cambiado de abogado. Y ha cambiado de abogado por...
Te gusta esa noticia, ¿eh? A mí también.
A mí me ha gustado porque me da que pensar que creo que se va a marcar un coldo.
¿O un coldo o un ávalo?
O un ávalo. Creo que el señor Julito Martínez, Julio Martínez Martínez, va a acabar confesando y tirando de la manta. Y a lo mejor nos enteramos de todos los tramoyas que estaban por debajo, porque este es el que era el mullidor, el que movía en toda esta trama.
Va a marcar un Aldama. Se va a marcar un Aldama.
Exacto. Y además, el abogado que ha elegido no es baladí, es el abogado que defendió a la mujer de Bárcenas. Con lo cual, creo que vamos a tener en las próximas semanas, y comparto la opinión del señor Paje, que hacía ayer una entrevista en televisión, que vamos a enterarnos de mucha más información, mucha más repugnancia, mucha más oscura, y que esto va a llevar desde luego al Partido Socialista, y al gobierno del Partido Socialista, hasta el límite. Y es que la resistencia de este señor solo se puede entender, evidentemente, porque la oposición no es capaz de compaginarse y de hacer una moción de censura, aunque sea instrumental, que es verdad que no está contemplada nuestra Constitución, pero por favor, sáquenos de esto. Es que hoy, mientras me duchaba, don Diego, pensaba que la generación que nacimos justo en la transición, hemos disfrutado de unos años de maravillosa vida, en el sentido de que no hemos tenido ni confrontaciones militares, ni grandes sopenas, no hemos tenido la famosa pandemia del COVID-19, que quitando ese guiño, lo demás de nuestra vida ha sido, entre otras cosas, plácida, con una promesa de futuro bueno, hemos podido trabajar, tenemos un estado de bienestar que nació en Alemania, aunque ahora va a empezar a morirse en Alemania, y esto lo podemos hacer extensible a toda población que nació después de la Segunda Guerra Mundial en el resto de Europa. Pero los años que vienen, a nivel político, lo que estamos viendo, esto va a llevar que yo creo que las próximas generaciones no van a tener la suerte que hemos tenido nosotros. Es triste, es duro, pero es así.
¿Y cómo lo arreglamos, Saúl? ¿Tiene esto arreglo o tenemos que esperar a que el torbellino nos pase por delante y de construir después el solar que nos van a dejar? Ok,
sí,
vamos a ver.
No queda más remedio. A ver, cuando uno sale a la calle, como usted y yo, que salimos a la calle, nos gusta hablar con correligionarios de cualquier ideología, porque somos así, tenemos ese talante hablador, un talante conciliador, uno se da cuenta que el fanatismo al que llega la política, la crispación a la política, hace muy complicado que nadie decente se quiera dedicar a la política. Y lo digo con todo el cariño.
Ese es otro problema que hay. ¿Cómo se está deteriorando la imagen de lo público y de las personas que trabajan en lo público, ¿no? ¿Quién va a querer ir en las listas de las próximas elecciones municipales? Va a ser muy complicado.
Nadie. Ayer estuve con abogados hablando de negocios y tal, y algunos de ellos habían estado en política. Y todos concluían de la misma forma. Nadie quiere volver a la política. Nadie quiere estar en política hoy. Se ha degradado tanto la imagen, se ha degradado tanto el nivel, que nadie quiere estar, porque además ya se hace una asimilación de todos son lo mismo. Es una vergüenza, es una pena, pero es así. Todos son lo mismo. Claro, cuando uno además ve claramente cómo se utilizan las instituciones para enriquecerse cuatro, pero al final esos cuatro hacen mucho ruido, como segunda derivada, luego no hay un contrapeso, no hay una oposición que realmente sea capaz de desbancar al gobierno cuando se producen este tipo de casos de corrupción, pues genera, insisto, una desazón importante. O sea, es alucinante. Porque más, al final, lo que hablamos en Petit Comité antes, es decir, ¿por qué no se hace una moción de censura? Ya no digo instrumental, solo para que se vea que hay una alternativa real, seria, que hay un gobierno alternativo, liderado en este caso por el Partido Popular, porque es el principal partido de la oposición, pero que se vea...
Porque es el que más votos tiene, si eso es democracia, ¿no? El más voto que tiene que intentar formar gobierno, ¿no?
Eso es lo que era democracia, porque la democracia, según el señor Sánchez, es no ir a las elecciones, no vaya a ser que las pierda. Ese es el sentido democrático que tiene Óscar Sánchez, Óscar Puente, Óscar López, Pedro Sánchez y toda esta ralea.
Rufián, que dijo ayer claramente que es que la opción es peor de lo que tenemos. Es decir, peor. Vamos a quedarnos como chamos y virgencita porque lo que viene es peor. Y entonces no convocamos elecciones. Tiene guasa, ¿eh?
Bueno, es que claro, ¿dónde se van a ver en otra? ¿Cómo van a poder chantajear a un gobierno como le están chantajeando los independentistas catalanes y vascos? ¿Cómo van a hacer que los presos etarras salgan en tercer grado sin cumplir ni la centésima parte de sus condenas? ¿cómo van a hacerlo? Si no, si tienen un gobierno fuerte con un apoyo del resto de del conjunto del pueblo y que no tienen, lógicamente, que verse chantajeado por un partido minoritario. ¿Cómo van a conseguir esos réditos? Claro, es que al final uno entiende cómo está la política española en base a lo que se ve en el Parlamento. Y al final esto es lo triste, es decir, el futuro no es nada halagüeño.
¿Tú crees?
Es decir, lo que para mí, el futuro no es halagüeño. Vamos a esperar que esto acabe como un erial, como un desierto, y cuando ya esté todo destruido, pues habrá que reconstruirlo. Pero de momento la próxima generación va a tener una situación muy, muy complicada. Si a eso le añadimos la política internacional, la situación internacional, con una Rusia tirada al monte porque está sufriendo bastante más pérdidas de los que esperaba en Ucrania, con una China que ya ha dejado claro que es la verdadera potencia mundial. El último mes, que también pasan desapercibidos estas cosas, y la diplomacia internacional, hay detalles que hay que mirar. Han ido a rendir la pleitesía al presidente de China, el presidente de Estados Unidos y el presidente de Rusia.
Y Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez no está haciendo a rendirle pleitesía, va a hacer genuflexión. Él y, por supuesto, su amigo Zapatero, que también tenemos que enterarnos por qué Huawei se saltó una serie de controles que había en la Unión Europea en España, con el apoyo de Pedro Sánchez y, por supuesto, con el lobismo y manipulación del señor Zapatero. Luego, hombre,
no deja que Alama que actúe, como dice Óscar Puente, deja que la justicia investigue y actúe. No, sin respeto, no le respeto, pero déjala que actúe. A Calama le va a sacar punta al lápiz por los dos lados.
Va a poder sacarle mucha punta al lápiz, pero mucha punta al lápiz, porque es que desde que el señor Zapatero dejó de ser presidente del gobierno ha actuado como un lobista al principio y luego como un conseguidor de las peores narcodictaduras de Sudamérica y de África. Hay que dejarlo claro. Es que se le sabía. A mí me hace increíble cuando ves esa cara atónita que tenían todos los socialistas históricos diciendo no, si a Zapatero no le gustaba el dinero. Coño, pues para no gustar el dinero, se compró un casoplón al poquito de salir de la presidencia de 1 millón de euros. Y de verdad, que a pesar de que yo no me alegro de que pasen estas cosas, pero es que al final lo que uno se alegra es que la justicia realmente funcione. Es lenta, es verdad. Genera en muchos casos la desazón de ver que la lentitud, los retrasos hacen que esto se vaya a judicializar pues dentro de 8, 9, 10 años, cuando acabe todo este proceso. Pero yo siempre he dicho lo mismo, la justicia española es como una pisonadora. Una vez que se pone en marcha, va lenta, pero llega y arrasa con todo a su paso.
Bueno, pues,
vamos enterando de todos los tejemanejes. Si a eso además le añadimos el cambio de abogado del señor Julio Martínez Martínez,
a mí me llama mucha atención eso.
Que nos queda mucha información por conocer, muy interesante.
Y la semana que viene, con casi toda la probabilidad, vamos a tener el sumario de las cloacas del PSOE perdiendo su categoría de secreto y estando a la luz pública. Y por cierto, yo, que tú sabes mucho de esto, mucho más que yo, ya me he enterado qué diferencias hay entre el lobismo y lo que está haciendo el señor Zapatero. Y es que lo que hace Zapatero es delito.
Lo primero es legal. Para empezar, lo primero es legal y se hace públicamente, con transparencia. Lo que hace Zapatero es otra cosa.
Se declaran las cositas y tal. Y eso me ha dado a pensar que cuando se atacaba a los comisionistas de las mascarillas, en este país la comisión por venta o gestión comercial es legal. Hay gente que se dedica a conseguir contrato.
Hay un contrato mercantil.
Eso no es un delito.
Hay un modelo de contrato formalizado mercantil, don Diego, que es precisamente la comisión, el contrato de comisionista.
Está agentes inmobiliarios, agentes comerciales.
Y en el código de comercio. Es que el problema es cuando queremos mezclar churras con merinas. Lo que hacen estos señores no es comisionista.
No.
Que la labor de comisionista es una labor, insisto, legal, legítima y yo creo que además muy necesaria.
Y se declaran ingresos como como un artista de cine o como.
Y se pagan impuestos, no se tienen joyas,
se hacen factura.
En una caja fuerte.
¿Cuántas personas no viven en este país de comisiones de su trabajo, de lo que se realizan? ¿Cuántas personas no viven de eso, Y eso es legal.
Millones.
Eso es legal.
Cientos de miles, claro que son legales. Y las pagan, evidentemente.
Pero bueno, si eres hermano de Ayuso o estás cerca de Ayuso, no puedes hacerlo porque eso es delito.
No está diciendo usted que habrá un trasfondo político en algunos casos, ¿no?
Nada.
Solo se acuerda.
según la vara de medir, si está para la derecha o para la izquierda, unas cosas son buenas y las mismas cosas son malas. Es tremendo, tremendo.
Este es el fanatismo, don Diego.